Radio República les presenta Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe.
Pero Dios, pero Dios.
Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.
Pero Dios sigue siendo tu anzuelo, colgando del cielo.
Hola familia, por acá su amigo Mario Leonard. Desde Cubano Confesante, el programa semanal de nuestro Instituto Patmos y la Biblia. En el libro de Apocalipsis o Revelación, que es como se traduce del griego la palabra Apocalipsis, en su capítulo 1, versos 9 y 10, declara: Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor, y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta. Bueno, lo leído anteriormente es en la versión en español, Nueva Traducción Viviente, pero si estuviese leyendo en alguna versión como la Biblia Kadosh, israelita mesiánica, al final, donde dice, oí detrás de mí una voz fuerte como un toque de trompeta, diría, y oí detrás de mí una gran voz como de chofar, porque la trompeta a la que se refiere ese verso es al chofar. El chofar es un instrumento de viento que produce un sonido similar al del trombón. Aparece mencionado en textos sagrados judíos como la Torá y el Tanaj. El chofar se confecciona preferiblemente con el asta o cuerno de un carnero, aunque en realidad el cuerno de cualquier animal sirve siempre y cuando crezca con cartílago. Por ejemplo, el cuerno de vaca o toro que no tiene cartílago no es adecuado para ser utilizado como chofar. El proceso de confección del chofar elimina el cartílago del cuerno. El chofar se toca en ocasiones especiales, como las altas fiestas judías. Durante el mes de Elul se hace sonar el chofar para sensibilizar y concientizarnos sobre la proximidad de Rosh Hashanah. Además, al finalizar Yom Kippur, se toca el chofar para conmemorar el año del jubileo, cuando también se hacía sonar el chofar. El motivo detrás de tocar y escuchar el chofar es multifacético. El chofar también representa un llamado para despertarnos de nuestro letargo. Y a propósito del chofar, el momento en que se emite este programa Cubano Confesante es muy propicio para que los cubanos nos despertemos del letargo que nos han provocado los 66 años para los que vamos ya de ese proceso que nos ha robado nuestras libertades. Por estos días también, las tres grandes religiones monoteístas, o sea que creen en un solo Dios y que se consideran cada una de ellas como herederas de las promesas dadas a Abraham, nos referimos al judaísmo, al cristianismo y al islam, se encuentran en celebraciones muy importantes o se preparan para otras. El islam, por ejemplo, se prepara para las celebraciones del Ramadán, que comienza probablemente el día de luna nueva, 11 de marzo, o comenzó ya, y terminará tras la puesta del sol del 9 de abril. Los judíos se preparan para la celebración de la Pascua el 31 de marzo del calendario occidental. Y las iglesias litúrgicas de la cristiandad aguardan también esa fecha para celebrar la resurrección de Jesús, mientras se encuentran ahora en plena temporada de cuaresma. Quienes nos escuchan quizás recuerden que durante la temporada de Adviento y de Navidad cristianas y de Hanukkah judía pasadas, nuestro programa Cubano Confesante regaló para nuestros oyentes en Cuba lecturas especiales preparadas por el Ministerio Internacional Nuestro Pan Diario, con sede en Grand Rapids, Michigan. Para esta temporada especial de las actuales o cercanas festividades mencionadas, les regalaremos otra serie. Pero esta vez se tratará de la lectura de fragmentos del libro El Manifiesto de Josías, el más reciente del rabino judeo-cristiano Jonathan Cahn, líder del Ministerio Esperanza del Mundo, cuya sede se encuentra en New Jersey, Estados Unidos. Este carismático líder religioso es también un prolífero autor cuyos libros han sido calificados de bestsellers en la lista del New York Times. ¿Por qué haremos este regalo de estas lecturas a nuestros oyentes en Cuba? Bueno, primero, porque en Cuba no existen editoriales ni librerías cristianas donde los creyentes puedan adquirir libros como este. Segundo, tampoco pueden realizar compras a través de tiendas digitales como Amazon, donde podrían adquirir estos libros. Tercero, la censura en las aduanas cubanas confiscaría títulos como este. Cuarto, y esto es muy fundamental, algunos oyentes de nuestro programa nos han pedido precisamente este libro. Y burlando la censura de las aduanas, no les vamos a negar que hemos logrado colar al menos 2 o 3 ejemplares. Pero nos gustaría poder regalar a todos. Y hemos pensado que al menos en nuestras transmisiones radiales que llegan cada semana al archipiélago a través de Radio República, podríamos al menos regalarles en formato de audio los fragmentos que más interesaría leer a los cubanos. ¿Y por qué precisamente este libro? Bueno, pues porque este libro tiene que ver con Cuba. En efecto, el más reciente libro del prolífero autor de la lista de bestsellers del New York Times, Jonathan Cahn, tiene que ver con nuestra tierra, especialmente la segunda parte titulada La Isla de los Misterios, que incluye los capítulos 3 al 8. En cada programa les iremos dando detalles adicionales, pero ahora, sin más dilación, el primero de los fragmentos en lectura de Mildred Betancourt desde nuestra siempre esperada sección Voz Adentro. Adelante, Mildred.
Voz Adentro con Mildred Betancourt.
El Manifiesto de Josías, el antiguo misterio y la guía para el fin de los tiempos. Autor Jonathan Cahn. Segunda parte, capítulo 4. El extraño en la sala. Fue una reunión secreta. El hombre era un extraño para mí, pero había solicitado mi presencia. Una reunión secreta. Me llevaron a una casa en el norte de Nueva Jersey en la que se alojaba el hombre durante su visita a Estados Unidos. Nos reunimos en la sala de estar. Era bajo, anciano, calvo y fornido. Su nombre era Samuel. Me habló a través de un traductor. Había venido a Estados Unidos con una misión, preguntarme si yo iría a su tierra natal. Era una isla en el Caribe, diferente a cualquier otra en la región, o en realidad en el mundo. Una isla maldita. La isla, dijo, estaba maldita. Aquellos de sus habitantes que creían y seguían a Dios vivían bajo una férrea mano de opresión y persecución, sin mencionar la pobreza extrema a la que estaban sometidos. Pero había esperanza. Se avecinaba un cambio y de allí su misión y la invitación. La isla era Cuba, la única nación comunista del hemisferio occidental. En enero de 1959, Fidel Castro y su ejército de insurrectos entraron en la ciudad de La Habana para establecer un gobierno revolucionario que gobernara la isla. El comienzo de su reinado fue recibido por muchos con gran optimismo y esperanza. Pero eso se desvanecería rápidamente. El aire de libertad pronto se disipó en una era de arrestos y encarcelamientos, adoctrinamiento de la ideología comunista, aplastamiento de toda disidencia y ejecución de aquellos que ahora eran vistos como enemigos del Estado. Muchos intentaron huir de la isla. Muchos perdieron sus hogares y sus posesiones. Se lanzó una persecución contra los cristianos. Las iglesias estaban cerradas. Los pastores fueron exiliados, encarcelados o enviados a campos de reeducación. Los cristianos fueron obligados a pasar a la clandestinidad. Bajo el reinado de Castro, Cuba se convirtió en una tierra de empobrecimiento, desesperanza, represión totalitaria y parálisis. El cambio. Sin embargo, dijo el anciano, hubo un cambio. Después de décadas de opresión, Castro había aceptado permitir cierta libertad religiosa. Eso tomaría la forma de una celebración evangélica de un mes de duración. Durante ese tiempo, los cristianos tendrían libertad para adorar en una serie de eventos públicos masivos que se llevarían a cabo en toda la isla y se transmitirían por la televisión cubana. El último acto se celebraría en La Habana, en la Plaza de la Revolución. Samuel fue uno de los encargados de organizar la actividad. «Vine en nombre de los cristianos de Cuba. Queremos que venga e inaugure el mes de celebración, tocando el cuerno del carnero en el primer evento. Queremos que usted ministre en toda la isla». Oré por ello y le respondí afirmativamente. Se le dará acceso. Una semana antes de partir a Cuba, un hombre se presentó en Bet Israel, la congregación que dirijo en el norte de Nueva Jersey. Pidió hablar conmigo después del servicio de adoración. Había venido de Cuba, era un pastor. Había sido arrestado a causa de su fe y su ministerio, por lo que fue enviado a uno de los campos de prisioneros de Castro. Después de su liberación, se le abrió la puerta para venir a Estados Unidos. Esa mañana llegó a Bet Israel. Ese fue el culto en el que le pedí a la congregación que orara por mi próximo viaje a Cuba. Después de darme consejos sobre qué hacer y qué no hacer durante el viaje, me dijo, «Se le dará acceso para ir a donde otros no han ido. Las puertas se abrirán ante usted y entrará en el Palacio del Rey». Se acerca el jubileo. Cuando oré acerca de lo que debería hablar con el pueblo de Cuba, fui guiado al mensaje del jubileo. Por un lado, sería el más paradójico de los sermones proclamar, en una isla bajo el gobierno de un régimen totalitario, un mensaje de libertad, restauración, reconciliación y liberación. Era como hablar de la reversión y la desintegración de la esclavitud. Y así, a aquellos que solo habían conocido la opresión, les proclamaría la libertad. A aquellos que habían perdido sus tierras y sus posesiones, les proclamaría la restauración. Aquellos que habían sido separados de sus seres queridos, les proclamaría la reconciliación. Y a aquellos que vivieron cautivos de un brutal régimen tiránico, les proclamaría su liberación. Compartir ese mensaje en semejante contexto era peligroso, pero no tenía dudas de que el mensaje jubilar era el que debía transmitirles. Toda la celebración comenzaría con el sonido del cuerno de carnero, el mismo instrumento con el que se iniciaba el jubileo. Así que me comuniqué con los líderes que me habían invitado a ministrar y les informé que me enfocaría en el jubileo. Pensé en la frase, «El jubileo viene». No pasó mucho tiempo antes de que muchos de los creyentes en Cuba se refirieran a la celebración como «El jubileo». Y a medida que se acercaba el evento, tres palabras comenzaron a aparecer por todas partes de la isla en iglesias, casas, paredes y vallados, incluso en los taxis. «El jubileo viene».
Adentro con Mildrey Betancur.
Gracias, Mildrey, por regalar desde Voz Adentro la primera de esta serie de lecturas del libro El Manifiesto de Josías, del prolífero autor Jonathan Kahn. Mientras te escuchaba y mientras ahora hablo, contemplo delante de mí la colección en mi biblioteca de los libros de Jonathan Kahn: El Oráculo, El Misterio del Chemitá, El Paradigma, El Libro de los Misterios, El Presagio 1 y El Presagio 2, El Regreso de los Dioses y este, su más reciente libro, El Manifiesto de Josías, del cual, precisamente a partir de este programa, con esta primera lectura inaugural y en plenas temporadas religiosas de Ramadán, Cuaresma, Pascua, estaremos compartiendo fragmentos de lecturas a nuestros oyentes en Cuba, porque el contenido tiene que ver con Cuba y podría, como el toque del chofar, que juega un papel primordial en la narración del libro, despertar del letargo a los cubanos. Pero no hay tiempo para más. Les esperamos la próxima semana para continuar con la lectura de El Manifiesto de Josías de Jonathan Kahn. Solo recordarles que pueden escribirnos a nuestra dirección del destierro, al 1050 Connecticut Avenue Northwest, 65600 Washington DC, 20035-5378, o al correo electrónico info@institutopatmosonline.org. Dios les bendiga.
Radio República les ha presentado Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe.
Pero Dios, pero Dios.
Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.